Cambio climático, efecto invernadero, protocolo de Kioto, son expresiones habituales en la prensa diaria y en nuestras conversaciones de café. ¿Pero estamos seguros de comprender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático? Pues para explicárnoslo con claridad, tenemos hoy en Revista de Geografía e Historia al equipo docente de la asignatura Geografía General. María Pilar González Yanzi modera este debate y nos presenta a sus compañeros.
En esta primera emisión de la asignatura de Geografía General queremos ante todo dar la bienvenida a los alumnos que se incorporan en este curso y que esperamos les resulte muy fructífero a todos. En la primera parte de la asignatura estudian la geografía física en varios apartados, entre los que la parte de climatología ocupa una gran parte de los contenidos. Como ya hace tiempo está en la calle y en los medios de difusión la idea de que vivimos un momento de cambio climático, hemos querido, por esta razón, dedicar esta primera emisión a hacer un comentario con alguna reflexión y matización respecto a este tema en una hipotética mesa redonda en torno a la que nos sentamos los miembros del equipo docente, que vamos en primer lugar a presentarnos. Estamos aquí María José Aguilera.
Hola, buenos días.
María Pilar Borderías.
Sí, buenos días.
José Miguel Santos.
Buenos días.
Y quien les habla, Pilar González Yanzi, que voy a tener el gusto además de actuar como moderadora en este pequeño debate que vamos a iniciar ya con una breve introducción. Cada día oímos más que cualquier fenómeno un poco extraordinario que se presente se considera una demostración de que estamos inmersos en un cambio climático. Esto, bueno, pues puede ser discutible, pero está en la calle. El clima, como estudian este año, es el resultado de una combinación de muchos elementos en su sucesión habitual, algo distinto al concepto de tiempo, que es un momento concreto. Por tanto, el clima, como sucesión habitual de una serie de elementos, resulta complejo. Y para definirlo tenemos que utilizar series largas que nos permitan ver que se producen notables variaciones, pero que hay una uniformidad y una reiteración en el tiempo. En la historia de la Tierra se han constatado grandes cambios climáticos. Todos, a poco que pensemos, recordamos enseguida las glaciaciones, épocas en las cuales la Tierra estuvo parcialmente cubierta de hielos, con unas temperaturas de 6 a 8 grados por debajo de las actuales y con el nivel de las aguas marinas al menos 100 metros por debajo del nivel actual. La última de estas glaciaciones, la del Würm, se considera que terminó hace en torno a 12.000 años y a partir de ese momento ha empezado un proceso de calentamiento en la Tierra. Proceso que ha tenido numerosos altibajos, no es siempre constante. Incluso hay épocas recientes donde se constatan pequeños cambios de menor escala. De hecho, las condiciones actuales, los climas que conocemos hoy, se considera que se están dando desde hace unos 3.000 años. Y en este periodo ha habido altibajos que incluso están constatados históricamente. Por ejemplo, entre el siglo VIII y el XIII hay una etapa de mayor calentamiento de las temperaturas, mientras que del XIV al XIX, y estamos hablando de Europa Occidental, hay un periodo de temperaturas frías que ha llevado a decir que estábamos en una pequeña edad de hielo. Pues bien, dicho todo esto, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué está ocurriendo para que se hable tanto de que estamos en un momento precisamente de cambio climático? ¿Quién quiere comenzar a precisar qué ocurre en la actualidad?
Bueno, realmente lo que hasta hoy es claramente constatable es que la humanidad está contaminando la atmósfera desde hace mucho tiempo, muchos siglos, aunque lo haya hecho de forma involuntaria e indeseable. Desde la antigüedad, cuando el hombre descubre el fuego y lleva a cabo la agricultura de rozas por fuego, hasta llegar hace más de 200 años a la revolución industrial. Momento en el que la contaminación es cada vez mayor y se hace con mayor celeridad. Tampoco hay que olvidar que tiene lugar mucha contaminación gracias al desarrollo de los transportes, sobre todo del automóvil y del avión. Esta acción humana incide de forma directa e indirecta y aceleradora. Por ejemplo, la acción de deforestar grandes extensiones de la superficie terrestre contaminan con sus humos y cenizas el medio ambiente de forma directa. Pero la tala de árboles llevada a cabo disminuye la masa forestal, principal absorbente de CO2 atmosférico, lo que provoca el aumento y la concentración de ese gas en la atmósfera. Las repercusiones van encadenándose y así aumentando sus impactos en el clima. Esa concentración y aumento de CO2, gas metano y otros gases procedentes de la combustión de materiales fósiles en industrias y transportes son las que producen el efecto invernadero, que consiste en la elevación de la temperatura a escala planetaria, al dificultar la disipación de la radiación calorífica. La acumulación de esos gases durante más de 200 años con el inicio de la revolución industrial y la cada vez menor absorción del CO2 por medios naturales hace que se produzcan ciertos cambios en el clima a escala global, sobre todo en la temperatura.
¿Y estos efectos humanos, que parece la gran novedad, sería suficiente para considerar que estamos en un cambio climático?
Bueno, las consecuencias de un cambio climático son interpretadas desde diferentes puntos de vista, incluso en un abanico muy grande de formas de verlo, ¿no? Tendríamos en un extremo, podríamos destacar los denominados escépticos, que consideran que el cambio climático pues es una moda que pasará al olvido con el tiempo, y los denominados catastrofistas, ¿no?, que estarían en el extremo opuesto, para quienes nos esperan en un futuro no muy lejano grandes desgracias. En clave catastrofista, los desastres serían de un gran calibre. Por ejemplo, pues el calentamiento terrestre prevén que pueda subir varios grados únicamente en las próximas décadas, que entre un tercio y la mitad de todos los glaciares del mundo y gran parte de los casquetes polares se fundirían, poniendo desde luego en peligro las ciudades y los valles que están situados por debajo del glaciar, que grandes superficies costeras podrían llegar incluso a desaparecer inundadas por las aguas, o que tierras agrícolas se convertirían en desiertos. En realidad, estos cambios supondrían una gigantesca convulsión en nuestra sociedad. Por su parte, la visión de los escépticos se sustenta en la afirmación de que, si bien es cierto que los gases invernadero están produciendo un calentamiento atmosférico, pero a partir de ahí sacar cualquier otra consecuencia científica es como mucho decir. La consistencia científica, desde luego, es mucho más débil. Posiblemente la situación real no está ni en una situación ni en otra, ¿no? Sea una postura intermedia.
Y con esta situación, ¿la ciencia cómo se ha pronunciado? O sea, ¿qué hay constatado científicamente para que se considere que estamos en una situación o en otra de estas opiniones?
Pues realmente es muy difícil determinar si está habiendo un cambio climático, y en el caso de que se estuviera produciendo, saber si se debe a las actividades humanas, como se está especulando. Y esta dificultad proviene de la gran variedad y complejidad de factores que afectan al clima, que son tanto intrínsecos, como por ejemplo las condiciones de la atmósfera, los océanos, los hielos y la tierra firme, como factores externos, como son la actividad del Sol, las variaciones de la órbita de la Tierra, las erupciones volcánicas, o como estamos debatiendo aquí un poco, de las propias actividades humanas que añaden gases y partículas a la atmósfera.
Lo que serían solo una parte de ese conjunto, claro.
Sí, exactamente. Bueno, y además todos estos factores se interrelacionan constantemente, con lo cual la complejidad es mucho mayor. Esta complejidad lleva a que las únicas conclusiones objetivas posibles sobre cuántos grados pueda cambiar la temperatura en el próximo futuro o cómo puedan afectar estos cambios climáticos a las distintas zonas procedan de estudios científicos que están construyendo complejos modelos numéricos que introducen todos estos factores y que interrelacionándolos de una manera un poco especial, pues consiguen unas buenas predicciones. Es evidente que existen muchos imprevistos que producen una dispersión de todas estas predicciones.
Realmente, con la información ofrecida por los modelos actuales, podríamos aventurar, pues algún dentro de límites razonables, claro está, pues algunas conclusiones o algunas consecuencias del calentamiento global. Podríamos, por ejemplo, pues los modelos climáticos prevén aumentos térmicos de hasta cerca de 2 grados, ya no son tantos como nos decían, ¿no?, hasta el año 2100. Y además el calentamiento global no sería uniforme. Habría partes de la Tierra que se calentarían más, por ejemplo, el hemisferio norte y en las masas continentales del mismo, frente a lo que es, por ejemplo, pues la zona intertropical. Se fundiría una gran cantidad de hielo, que es difícil de cuantificar, pero que posiblemente el nivel del mismo subiría, algunos prevén, entre 9 y 80 centímetros, dependiendo un poco de los modelos utilizados. Y, desde luego, la influencia, esto tendría una gran influencia en las perturbaciones atmosféricas, porque, lógicamente, el desigual calentamiento terrestre afecta a la circulación atmosférica, ¿no? Por poner un ejemplo, pues las borrascas que vienen del oeste y que afectan a Europa, hoy sabemos que la diferencia entre invierno y verano supone un vaivén, una subida. Pues bien, un aumento del calentamiento terrestre supondría un ascenso en el nivel latitudinal que afectaría a la península ibérica, produciendo una gran sequedad. Bueno, eso es indudable.
Como tenemos poco tiempo, por lo menos para terminar muy brevemente, a mí me gustaría que dijéramos algo sobre la importancia de tomar medidas para intentar frenar estos efectos y si existe, de hecho, algún tipo de medida ya en marcha.
Una de las medidas más necesarias es frenar cuanto antes el porcentaje de gases que industrias, calefacciones, transportes, etcétera, emiten a la atmósfera. Hay que llegar a lo que se llama, a lo que se dice, un postindustrialismo sin combustibles fósiles. Además, hay que frenar la deforestación en las áreas boscosas actuales, para que los gobiernos deben ponerse de acuerdo. Y además de todas estas acciones directas, hay que hacer también otras que palíen esos efectos, como por ejemplo la reforestar, es decir, repoblar amplias zonas con arbolado, el menor consumo de energía, pero sobre todo concienciar a la población para que se dé cuenta de cuántas y cuáles de sus actuaciones están contribuyendo
a título incluso individual, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
¿Y medidas concretas? ¿Hay alguna?
Sí, bueno, desde hace ya muchos años los países están intentando unirse para llegar a coordinar unas medidas y llegar a acuerdos y compromisos. De hecho, todos los años se hacen reuniones y cada 10 años se hacen grandes cumbres. Y entre todas ellas hay que resaltar dos principalmente. La cumbre de Río de Janeiro, que se llevó a cabo en el 92, que en ella ya se pone la primera piedra en el proceso de atajar consecuencias del cambio climático, y de donde salió un importante plan como es la Agenda 21, que ha tenido mucha trascendencia. Y la otra gran cumbre que ha habido es la de Kioto, donde aquí ya se alcanzan unos compromisos concretos, se establecen unos objetivos de reducción de emisiones con un calendario de actuación, y se plantea que entre el periodo 2008-2012 las emisiones de los gases que potencian el mayor grado de efecto invernadero se reduzcan a nivel mundial en un 5,2%.
Bueno, esperemos que efectivamente se cumplan todos estos acuerdos, que por el momento no lo son mucho. No tenemos más tiempo, tenemos que terminar, y solamente queremos decir que esperamos que con esto hayamos contribuido un poco a la reflexión sobre un tema tan interesante y en el que estamos todos afectados. Y ya nada más nos despedimos, deseándoles que el curso, como decíamos al principio, sea provechoso para todos, y recordarles que nos tienen a su disposición tanto en los horarios que se indican en la guía como en la página web de la asignatura para lo que sea necesario. Pues nada más, adiós y buenos días.
Buenos días.
El cambio climático, una cuestión muy compleja que depende de múltiples factores, como nos acaban de explicar María Pilar González Llanci, María Pilar Borderías, María José Aguilera y José Miguel Santos Preciado, todos ellos profesores de Geografía General en la UNED.